Servicio vespertino 16 de agosto de 2022. El principio del fin. Segunda de Reyes 15. Introducción. Cuando me senté esta semana para tratar de entender el pasaje, me di cuenta que lo que encontramos aquí se parece mucho a la política británica de los últimos años. Estamos pasando por primeros ministros casi tan rápido como Israel pasó por reyes, de Camerón a May, a Johnston a Truss. ¿Quién sabe cuánto durará Truss? Tal como están las cosas. En estos días ya ha habido bastantes artimañas y maquinaciones políticas en la sucesión del primer ministro, tal como la hubo en Israel. Cuando los reyes se derrumbaron uno tras uno, marcó el principio del fin de hecho. De hecho, marcó un avance rápido hasta el final para Israel. Contexto. Espero que recuerde que nuestro escritor avanza y retrocede en los reinos de Israel y Judá, y nos cuenta sobre los diversos reyes que gobernaron, y nos da una evaluación de ellos. La última vez que Pedro estaba predicando, estábamos inicialmente en el reino de Judá, explorando a Amasías, y luego vimos a Jeroboam de Israel. A medida que avanzamos en el capítulo 15, tenemos lo que puede llamarse un sándwich de los reyes. Tenemos dos relatos de dos reyes de Judá: Azarías, también conocido como Usías, quien reinó 52 años de los versículos 1 y 7, y Jotam, que reinó 16 años de los versículos 32 al 38. Si imaginas estos dos reyes de Judá como dos rebanadas de pan, entonces lo que tenemos entre estas dos cuentas es el reino de nuestro sándwich. Ese relato del colapso catastrófico del reino del norte, Israel, cuando tras el rey es asesinado y abundan los peligros externos, aprendimos de Zacarías, Salum, Manejiam, Paquiae, Peca y finalmente Oseas, el último rey de Israel. Estamos viendo en esta sección el rápido colapso del reino del norte de Israel. Es el trasfondo político del libro de Oseas. Recordará en nuestras reuniones matutinas a principios de este año. Bueno, comencemos por el principio y observemos. Cuando la marcha sea buena, tenga cuidado de no caer. Versículo 1 al 7 y versículo 32-38. Creo que esa es la forma de resumir estos dos reyes de Judá. Cuando las cosas van bien, ten cuidado de no caer. Al comienzo del capítulo 15, se nos dice que Azarías, de 16 años, tomó el trono de Judá y reinó durante 52 años. Frustradamente, también él es conocido por otro nombre en las Escrituras, en versículo 10-13, verás que también se llama Usías. Ahora, eso podría sonarle poco. Él aparece en un pasaje de las Escrituras bastante famoso. ¿Recuerdas el llamado de Isaías 6? El año de la muerte de rey Usías, vi al Señor excelse, sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Es este mismo Usías el que encontramos en este pasaje. En el versículo 3 tenemos la evaluación de los escritores de su reinado. Azarías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías, pero se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificio y quemando incienso en ello. Desde la perspectiva de Segunda de Reyes, la evaluación general de su reinado es que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y sin embargo, hubo problemas, porque el versículo 4 nos dice: los lugares altos no fueron removidos, y la gente continuaba yendo allí y ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Primera de Reyes 3:1-4. Nos recuerda el trasfondo de los lugares altos. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, lo cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio. el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. 2. Como aún no se había construido un templo en honor al Señor, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. 3. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de David, de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. 4. Como en Gabón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir ahí para ofrecer sacrificio. Allí ofreció 1000 holocaustos. Así que había anhelo por las llamadas costumbres antiguas, las formas antes del templo, que continuaron desde los días de Salomón hasta los días de Usías, y no había logrado detenerlos a pesar de su reinado de 52 años. Verá en el versículo 5 que dice: Sin embargo, el Señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte, y tuvo que vivir aislado en casa. Bien, podría pensar que esto es un juicio bastante severo para un rey del que se dice que lo hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pero hay más en la historia de Azarías y Usías de lo que se ve a simple vista. Y el escritor de Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, no nos da más detalles. Segunda de Crónicas 26. Nos habla de su gran éxito y que se dedicó a buscar a Dios, y que mientras buscó al Señor, Dios lo hizo prosperar. El cronista habla de sus exitosas guerras contra los filisteos y de cómo Amón le pagó tributo, cómo venció a los árabes y estuvo seguro hasta la frontera con Egipto. Cuenta cómo Usías construyó las torres de vigilancia en Jerusalén. Y en el desierto, cómo construyó cisternas de agua y creó un ejército fuerte. Verdaderamente, estos fueron años dorados, bendición. Pero, y aquí está la clave, Segunda de Crónicas 22:16 dice: Sin embargo, cuando aumenta su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Cuando las cosas van bien, ten cuidado de no caer. Se volvió tan bendecido, tan fuerte, tan poderoso, que pensó que podía hacerlo. Solo entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué estaba mal con eso? Solo a los sacerdotes se les permitía hacer eso. En su orgullo se había vuelto presuntuoso. Empezó a pensar que estaba por encima de la palabra del Señor y decidió tomar para sí un papel que estaba reservado para los sacerdotes. Se enorgulleció hasta su destrucción. Pero el sacerdote Azarías, junto con otros 80 sacerdotes, hombres valientes, se lo opusieron, lo desafiaron. No tienes derecho, Usías, a quemar incienso al Señor. Eso fue algo valiente de hacer. Puede ser difícil decir la verdad a personas poderosas en cualquier momento, y mucho menos a un antiguo rey, que era un gobernante absoluto, pero lo hicieron. Dijeron la verdad al poder y se opusieron a él. En el mismo acto de oponerse a él, Usías se volvió leproso. Tuvo que retirarse de la sociedad, y aunque siguió siendo rey, de nombre su hijo Jotán se hizo cargo del funcionamiento real del reino. Los buenos tiempos son muy buenos, pero también pueden ser muy peligrosos. En los buenos tiempos corremos el peligro del orgullo. En los buenos tiempos corremos el peligro de la presunción, pensando que podemos hacerlo nosotros mismos. En los buenos tiempos tendemos a pensar que las reglas no se aplican a nosotros. No es digno de mención que muchos de los escándalos de la iglesia que ha habido en los últimos años no han ocurrido en los atrasados, los llamados ministerios fallidos, sino en contextos emocionantes, crecientes y aparentemente prósperos. Cuando las cosas van bien, ten cuidado de no caer. Vemos algo similar en el reinado de Jotán. en los versículos 32 al 38. El veredicto general es el mismo que el de su padre. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no quita los lugares altos. El verso 37 nos dice que el Señor trajo juicio sobre él en forma de ataques de Rezín, de Siria y Peca de Israel. Cuando las cosas van bien, ten cuidado de no caer. Entonces, esas son las dos rebanadas de pan en nuestro sándwich de los reyes. Ahora, debemos considerar el colapso de Israel. Note en segundo lugar, cuando se pronuncia la palabra, tenga la certeza de que sucederá. Versículo 8, 12. Bueno, ¿recuerdas lo que hemos estado aprendiendo en los últimos meses? Jehú puso fin a la casa de Omri y tomó el trono, y por eso el Señor le dio una promesa. Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel, según de Reyes 10:30. Tal vez si la línea de Jehú hubiera sido más fiel al Señor, podría haber sido más, pero se les prometió cuatro generaciones. Y en las últimas semanas hemos rastreado estas generaciones: Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam. Ahora, cuando llegamos a Jeroboam II, se les puede perdonar que piensen que la vida fue una bendición sin igual, ya que reinó durante 41 años y fueron años dorados en términos económicos y militares, sino en términos religiosos. En medio de la prosperidad y el crecimiento, el problemático profeta Oseas, profetizando que venían problemas a la casa de Jehú, debe haber parecido que estaba silbando en el viento todo que iba tan bien desde la perspectiva de Jeroboam, pero cuando se hable la palabra, tenga la certeza de que sucederá. Mira el versículo 8 de nuestro pasaje. El año 38 de reinado de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 6 meses. Y ese fue el fin de la casa de Jehú. 4 generaciones y eso fue todo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y Salum conspiró contra él y lo asesinó 6 meses después de su reinado. Y reinó en su lugar. Y en caso de que nos lo perdamos, el escritor nos dice exactamente por qué estaba sucediendo todo esto. Es el versículo 12, entre corchetes. De este modo se cumplió la palabra que el Señor le había dado a conocer a Jehú. Durante 4 generaciones, tus descendientes ocuparon el trono de Israel. El Señor habló, y así sucedió. El Señor prometió, y así sucedió. Ahora bien, no creo que eso necesariamente signifique que el Señor aprobó el regicidio de Salum, más simplemente Dios usó la maldad de Salum para que se cumpliera su propia palabra. Y esa pequeña frase, y así sucedió, es muy interesante. Es la misma frase hebrea que se usa en todo Génesis 1, cuando Dios habla de la creación. Y una y otra vez el escritor dice, y fue así. La frase significa que lo que Dios ha dicho llega a ser. Y permanece así, su palabra es segura y su palabra es perfecta. No es de extrañar que el salmista a lo largo del Salmo 119 se regocije en la ciudad la permanencia y el poder de la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho llega a ser y permanece así. Cuando leemos en Juan 1, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y no nacen de la sangre, ni deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Lo que Dios ha dicho llega a ser y permanece así. Cuando leemos en Juan 3, de veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús, ¿y por qué tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Lo que Dios ha dicho llega a ser y permanece así. Cuando leemos en Juan 14, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy, se lo preparo. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así como, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Lo que Dios ha dicho llega a ser y permanece así. La palabra de Dios segura, cierta e inmovible. Cuando se hable la palabra, estén seguros de que sucederá. Ese es un estímulo para ti. De la certeza y algo sólido a lo que aferrarte debería ser. Pero recuerda, cuando hablemos de la palabra que Dios ha hablado, nos referimos a la palabra de Dios revelada en las páginas de la Escritura, en el contexto en que fue dada, correctamente aplicado a nuestra vida actual. A veces podemos tomar intuiciones, sentimientos acerca de lo que el Señor podría estar diciéndonos y tratar eso como escritura. A veces tomamos un versículo de las escrituras y tratamos de forzarlo para que se trate de nuestras vidas cuando lo es. A veces podemos caer en nombrarlo y reclamarlo cuando nunca estuvo destinado a nosotros, y puedes declarar las cosas tanto como quieras. Tu declaración no lo hace así. Tenemos la palabra revelada de Dios y podemos confiar en ella. Y podemos apoyarnos en ella y vivir en nuestras vidas de acuerdo con ella. Y eso debería ser un estímulo maravilloso para nosotros. Cuando se pronuncie la palabra, tenga la certeza de que sucederá. Ahora finalmente, nota, cuando los sentimientos estén defectuosos, ten por seguro que la casa se caerá. Versículo 13:31. Bueno, el asesinato de Zacarías por parte de Salum desencadenó una serie de eventos que terminaron con la destrucción de Israel. Salum mismo solo duró un mes antes de que Mahén lo asesinara y tomara el trono. Menahem se hundió en los nuevos niveles de depravación, haciendo cosas que nunca se vieron en Israel. Versículo 16. Mató a todos los que vivían ahí y en los alrededores, comenzando por Tisa, y les abrió vientre a las mujeres embarazadas. Menahem invitó al rey asirio Pul, también conocido como Tiglat-Pileser III, para que viniera y lo ayudara a consolidar el poder, y pagó una gran suma en tributo a los asirios para lograrlo, dinero que recaudó de los impuestos de la gente. Él había abierto la puerta a la gente de la destrucción final del reino del norte de Israel. Los asirios se les arregló para evitar el asesinato y entregó reinando a su hijo Pecanaín, pero su hijo no pudo evitar este destino y fue asesinado por el jefe del partido asirio Pekah. Y Pekah tomó el trono, pero como se puede imaginar, los asirios no estaban contentos con que Pekah siguiera a cargo con su política anti-asiria, por lo que invadieron. Mire ese siniestro versículo 29. En tiempos de Pekah, rey de Israel, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y conquistó y ya Abel Betmeca junto a Ceres, Hazor, Galaot y Galilea, incluyendo todo el territorio de Neftalí, además deportó a los habitantes a Asiria. Derivó en la primera parte del exilio, llevó a la gente cautiva a Asiria. Entonces Hoshea, el rey títere, derrotó a Peca y se convirtió en el último rey del norte de Israel. En un colapso catastrófico, lo que estamos viendo en estos versículos, colapso catastrófico que termina en el exilio y la pérdida del reino del norte, pero las semillas de la destrucción se sembraron hace mucho tiempo. Cuando los cimientos estén defectuosos, ten por seguro que la casa se caerá. Si has prestado atención a Primera y Segunda de Reyes, habrás notado algunos ritmos en el libro, algunos temas recurrentes. En cierto sentido, podría ser correcto pensar en este ritmo con una alarma de vez en cuando escuches el pitido de la alarma, pero cuando llegas a Segunda de Reyes 15, suena un bip, 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 bip. Muchas veces, hasta ahora, en este libro, hemos oído decir esto, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabot, el cual hizo pecar a Israel. Lo hemos estado escuchando, y cosas así desde Primera de Reyes 14. Los cimientos estaban profundamente defectuosos, lo que la casa no podía hacer nada más que caer. Advertencia tras advertencia, pero nadie prestó atención a la advertencia. Cuando se estableció el reino del norte, Jeroboam no quería que su pueblo viajara al sur de Judá para adorar. Entonces puso toros de oro en Dan y Betel y dijo, y aquí están vuestros dioses, adoradlos. Esto está en lo profundo de los cimientos del norte de Israel, y 200 años después todavía se construye sobre esos cimientos, y las campanas de alarmas suenan como nunca antes, y así una y otra vez en el capítulo 15, como el sonido de una alarma cada vez más urgente, leemos las palabras, pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabot, hizo pecar Israel. Versículo 9, 18, 24 y 28. Cuatro veces como una alarma urgente, cuando los cimientos estén defectuosos, ten por seguro que la casa se caerá. Las semillas de su destrucción fueron sembradas, fue desde su inicio, estaba programado para la destrucción, porque estaba construido sobre un fundamento idólatra. Tenemos que tener mucho cuidado con los cimientos sobre los que construyen nuestras vidas. Estábamos viendo a Jesús enseñando sobre eso la semana pasada en nuestra reunión matutina, Mateo 7. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimenta sobre la roca. 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. 27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esto se derrumbó y grande fue su ruina. El reino del norte de Israel se construyó sobre la arena de la idolatría. Los principios, las semillas de su destrucción se sembraron temprano y dejaron crecer sin control. ¿Sobre qué base se construye nuestra vida? ¿Sobre qué fundamento está edificada la iglesia local? Necesitamos ser edificados sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo, y los sabios y las sabias son los que oyen la palabra del Señor y la hacen. Seremos edificados sobre Cristo, la roca sólida, y nada cambiará eso. Conclusión. En una triste historia de caída catastrófica, cuidémonos de caer. Cuando las cosas van bien, tenga cuidado de no caer. Cuando se pronuncie la palabra, tenga la certeza de que sucederá. Cuando los cimientos estén defectuosos, tenga la seguridad de que la casa se caerá. Y asegúrese de estar edificado sobre Cristo, la roca sólida. Amén.